Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Vamos a buscar nuestras Biblias en este momento al libro de Juan, en el capítulo 10. Libro de Juan, capítulo 10. Como dije, esto es algo muy interesante porque estamos por tomar un descanso. Ya después de este sermón vamos a tomar un descanso de un mes en el libro de Juan. Pues yo estuve pensando en eso ya por tiempo, pero es muy interesante cómo cayó, no la suerte, no la coincidencia, pero cómo iba obrando Dios, porque en todo el libro de Juan, si hay una división natural entre la primera mitad y la segunda mitad, es al final de este capítulo. Y hoy vamos finalizando capítulo 10. El capítulo 11, estaremos hablando de eso en enero, pero ya después del capítulo 10 hay una transición grande en el ministerio de Cristo. Antes estuvo hablando con muchos, claro que estuvo pasando tiempo con los suyos, pero él predicaba varios sermones entre todos y tenemos los récords de eso. Pero después, ya después del capítulo 11 en adelante, solamente quiere hablar con los suyos. Solamente algunos vienen a él, algunos creen, pero él no se pone ahí en las sinagogas diciendo cosas como yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy esto y lo otro, como ha estado diciendo, sino que él va a estar hablando solamente con los suyos, preparándoles para la muerte que él iba a sufrir ya en unos meses después en el Calvario. Pero entonces, bueno, vemos esa división y es muy interesante, pero antes de tomar un descanso en Juan, quiero presentarles este hermoso pasaje. Honestamente, yo he estado en la iglesia la mayor parte de mi vida. No siempre he sido creyente, pero he participado en los cultos. He escuchado miles y miles y miles de sermones. Mi familia siempre iba a las iglesias todo el tiempo. Cuando las puertas estaban abiertas, ahí estudió nosotros desde un niño. Yo estuve en la escuela dominical, domingo en la mañana, domingo en la noche, miércoles en la noche, reuniones de jóvenes, eventos especiales. Ya en cada semana escuché por lo menos 4, a veces 5, 6, 7, 8, 10 sermones cada semana. Y además, bueno, Dios iba orando en mí también y ya por los últimos varios años yo he podido también compartir la palabra de Dios con otros. Pero nunca en mi vida he escuchado un sermón, un mensaje en este texto. ¿Por qué? Pues cuando comencé a mirarlo, pues ustedes saben que ya nos hemos comprometido a enseñar por todo lo que dice, pasaje por pasaje por pasaje. No voy a escoger lo que quiero enseñar y no escoger otra cosa que no quiero enseñar. Entonces cuando llegué a este pasaje yo dije, ah, por eso nunca he escuchado un sermón, porque habla de algo que puede ser nos puede confundir, algo difícil, pero hay una verdad, hay un tesoro que vamos a mirar hoy que será de mucha bendición para ustedes como ha sido para mí. Cuando yo vi esto, me alegré mucho y yo dije, ¿por qué nunca he escuchado nada de este pasaje? Porque es tan hermosísimo. Bueno, vamos a mirar este tema de inquebrantable, inquebrantable, irrompible, inquebrantable. Pues hay muchas cosas en esta vida que algunos dicen que son inquebrantables, irrompibles, que no se puede romper, no se puede quebrantar. ¿Cuántos han visto las comerciales ahí en la televisión? Muchas son bastante raras, pero están vendiendo productos y están mostrando la necesidad por esos productos. Y algunos de ellos dicen, este producto es inquebrantable, este producto no se puede romper. Irrompible. No sé si el topper también dice eso. ¿Cómo? No se rompe. Pues tengo mala noticia. Muchas veces cuando dice eso es no es necesariamente la verdad. Sí se puede romper. Sí, un mal uso puede romperlo. Pero hoy vamos a mostrarles algo interesante para ilustrar eso y luego vamos a estudiar este hermoso pasaje. Aquí hay una comercial y vamos a ver qué dicen acerca de eso. Yo creo que son argentinos, porque así hablan, che, ya. No. Bueno, vamos a ver.
la tapa y lista para cocinar. Pero recién estábamos hablando de los materiales de alta resistencia. Sí. Esta es una tapa de vidrio, te dijimos antes. Fíjate lo que te puede pasar si se te llega a caer al piso con la hot plate. Mirá, la tapa de la hot plate va al piso y mirá. Date vuelta. Mirá, vos que querías que lo hiciéramos en Carmen en vivo. ¿Quién sacaba esto si salía en vivo?
Ups, estaba en vivo y dijeron, ah, no se puede romper y cuando cae al piso no va a pasar nada, es de vidrio, pero es especial. Ya, pues, no. A veces hay cosas así, miramos en el culto de inglés, otra cosa que estuvo en inglés, un señor estuvo en una conferencia de tecnología. Allá en los Estados Unidos todos los años viene gente de todo el mundo para un evento que se llama CES. Y ahí están mostrando la nueva tecnología, las nuevas invenciones para el año. Entonces estaba mostrando un teléfono inquebrantable, irrompible, eso, que no se puede romper. Y bueno, el teléfono era muy básico, pero muy, muy fuerte, muy, muy grueso. Y dijo que era para cualquier uso, puede ponerlo en agua, no pasa nada, puede golpearlo y no pasa nada, hasta que puede clavar a cosas, usarlo como martillo y no pasa nada. Y bueno, dijeron, nosotros tenemos una garantía que si alguno alcance a romper este teléfono, entonces le regalamos otro sin costo. Era un teléfono bastante costoso. Entonces el señor lo probó ahí en un tanque de agua, habían peces y todo ahí, y dijo, bueno, entró una llamada, no había problema. Dijo, él me dio permiso, el inventor, me dio permiso para hacer lo que quiera hacer y no va a romper. Entonces comenzó a golpearlo y ya como el tercer, cuarto golpe, rompió el vidrio. Bueno, a veces hay cosas que... Bueno, son publicidades engañosas, que a veces decimos, hay cosas que son inquebrantables, irrompibles, pero no lo son. Pero Cristo va a estar hablando a esas personas ya antes de cerrar su tiempo ahí en el templo, cerrar su sermón, va a hablar de algunas cosas que son inquebrantables, irrompibles. Bueno, aquí vamos a mirar el versículo 31. Para comenzar, Juan 10, capítulo 31. Ahí está, el 30 y 31. Dice, yo y el Padre, uno somos. Está finalizando un discurso hablando de que Él es el buen pastor, que Él da vida a las ovejas y Él las protege en sus manos. Hablamos de eso ya el domingo y el martes. Pero dice aquí finalizando eso, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar, ¿qué? Piedras para apedrearle. Toman piedras para apedrear a Cristo. Imagínense, Cristo ya estaba reclamando ser Dios y ellos se enojaron. Dijeron, ya es blasfemia y miraremos eso ahorita también. Pero dice, quería hablar en respuesta a su acción de tomar piedras para apedrearle. Quería hablarles, tomó tiempo para hablarles. Imagínense, yo, si yo estoy hablando con alguien y luego sacan algo, una piedra, para apedrearme, se enojan y están dispuestos a apedrearme, yo normalmente tal vez será diferente en el momento, pero yo no pienso que diría, bueno, vamos a hablar. Yo quiero hablarles de algo, yo quiero explicar algo, quiero preguntar algo. Y ya tienen la piedra dispuesta para lanzar, pero Jesús toma tiempo para hablar. Qué raro, ¿no? Él es Dios. Y vamos a mirar luego, Él escapa sin daño, ellos no pueden atraparle porque Él es Dios. Y Él en su propio momento, en el tiempo de Él, entrega su vida, nadie se la quita. Entonces vamos a mirar lo que dice aquí de inquebrantable. Dice en el versículo 25, como repaso, hablamos de eso el domingo también, pero para sacar bien el contexto de lo que está hablando, dice Jesús le respondió. Ellos habían dicho, bueno, danos una prueba, dinos claramente, pero Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis por las obras las obras que yo hago en mi nombre, qué pena, no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ellos habían dicho, queremos saber claramente si eres Dios, si eres el Cristo o si no. Y dijo, ya los he dicho, mis palabras son inquebrantables, mis palabras son irrompibles. Examinen mis palabras. Todo lo que Él dice es muy claro y es inquebrantable. Es interesante pensar en eso porque Él sí les había dicho que era Dios. Había dicho que Él es luz del mundo, que Él descendió del Padre, que Él y el Padre uno son y que no hay diferencia entre Él y el Padre porque Él es la segunda persona de la Trinidad. Estuvo hablándoles diciendo, yo soy la salvación, yo soy el Mesías, yo sí soy el Cristo, yo soy el que debían estar esperando, recibiendo, pero no me reciben. Ellos no querían recibirle. Pues de vez en vez, muchas veces Él dice, yo soy, pero ellos no querían creer. Ellos se enojaron porque se hizo Dios. Dijeron ellos mismos, usted se hace Dios. Bueno, habían preguntado, habían dicho, dinos claramente. Y Él dijo claramente, yo y el Padre uno somos, yo soy Dios. Hay muchos que dicen, no, pues Jesús nunca reclamó que era Dios. Pero sí, sí, muchas veces, de vez en vez, ¿Y por qué se enojaron ellos? Ellos más que todos hubieran entendido si estaba reclamando ser Dios y dijeron, estás poniéndote como Dios, estás tomando título de Dios, estás reclamando ser Dios. Para cualquier persona, para cualquier hombre, sería blasfemia reclamar ser Dios. Pero Jesús no era cualquier otro hombre, amén. Era especial, era Dios en la carne. Y entonces este Dios vino y dijo, examinen mis palabras. Mis palabras dan testimonio de mí. Mis palabras son inquebrantables. También vamos a mirar en el versículo 32 de ese texto. Dice, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Muchas buenas obras he hecho. Los milagros que hago, mis obras son inquebrantables también. Examinen mis obras. Básicamente hay algo de sarcasmo en su voz. A mí me hubiera encantado estar ahí en ese día. Están ahí los judíos, tienen las piedras ya dispuestas y dicen, miren, ¿por cuál obra me estás apedreando? ¿Por qué quieren matarme? ¿Fue porque cambié el agua al vino en Juan 2? ¿Fue porque sané al hijo del noble en Juan 4? ¿Fue porque hice que el codo camine en Juan 5? ¿Fue porque alimenté a más de 5,000 personas en Juan 6? ¿Fue porque caminé sobre el mar Galilea en Juan 6? ¿Fue porque di vista a un hombre nacido ciego en Juan 9? Y bueno, la verdad es que hay más de 40 milagros que Él hace, tenemos récord exacto, lo específico que es. Dice, por todos los evangelios, son más de 40 diferentes milagros. Algunos son paralelos, hay la misma historia en un libro como Juan o Mateo, como otro libro como Marcos o Lucas. Pero mirando los milagros de Cristo, son más de 40 de que tenemos récord. Y Juan dice también, no tenemos tiempo para contar todo. Al final de Juan, como veremos el otro año cuando finalicemos totalmente esta serie, vamos a mirar, como él dice, no hay libros en este mundo para escribir todo lo que Cristo hizo. Él hizo y hizo y hizo y hizo e hizo y hizo muchas cosas, muchas obras de que no tenemos tiempo para contarles. El mundo no puede contener todas las obras que él hizo. Entonces él dice, ¿por cuál obra me quieren matar? ¿Por cuál obra me quieren matar? No es cualquier otra cosa cuando Dios va obrando. Es algo muy supernatural. Es algo que debe hacer que nosotros nos quedemos asombrados de lo bueno, de lo grande, de lo poderoso que Dios es. Cuando yo veo que una persona sea salva y hace un trasteo de las tinieblas a la luz, de la familia de Satanás a la familia de Dios, de la maldad hacia la justicia de Dios, de la perdición hasta la salvación, de la muerte a la vida, de de todo eso de lo que la Biblia dice. Cuando yo veo ese trasteo, ese cambio, es un milagro de Dios. Es algo grande, es una obra grande. A veces, bueno, Gary me estaba contando como ayer, María José quería ser salva. Y ya por unas semanas había estado ayudando, interpretando para él cuando sale. Y él da un mensaje de evangelismo, de salvación a la gente. Y ella está interpretando. Entonces las palabras de la salvación están pasando por su boca. Pero gracias a Dios que pasaron también al corazón. Amén. Y que ella quería ser salva. Y bueno, gracias a Dios por eso. Había sido religiosa, ya sabía mucho, pero dijo, yo quiero, no quiero esperar más, yo quiero hacer esa decisión, yo quiero orar por mi salvación, poner mi fe en Cristo. Él me estaba contando y wow, gracias a Dios. Hace poco algunos jóvenes, algunos adultos hicieron lo mismo, la misma decisión allá en Café Madrid. Aquí hay jóvenes y hay adultos que han sido salvos, y cada vez cuando vemos eso debemos ver lo milagroso que es, lo grande que es. Examinen las obras de Cristo, son inquebrantables. Cuando miramos las obras, Él dice, no puede hacer esas cosas cualquier otra persona. Cuando Juan el Bautista tenía algo de duda, él había estado mencionando, diciendo, Él es el Cristo, Él es el Mesías, ahí está el Cordero de Dios, pero luego dijo, me equivoqué, no sé. Envió discípulos de él a Cristo diciendo, Juan quiere saber si eres el Cristo. Entonces Cristo dice, bueno, vayan entonces, dile a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, los sordos oyen, los muertos serán vivificados. Dile toda la obra que estoy haciendo y Él sabrá, porque el Antiguo Testamento hablaba de todo eso. Entonces, cuando recibió Juan el Bautista, ya la reconfirmación, dijo, ah, bueno, porque estoy a punto de morir, porque Él está diciendo eso, y Él está, yo estoy diciendo que Él es el Cristo, entonces yo estoy a punto de morir, pero quería estar seguro que iba a ser un mártir de algo bueno, de algo que era verdad. Pero dice Cristo, examine mis ojos. Mira lo que estoy haciendo. La obra total que hizo era entregarse a sí mismo en la cruz por nosotros. Yo he estudiado muchas religiones. Yo he visto por muchos años ya todas las enseñanzas del Islam, de budismo, de los hindús, del catolicismo y muchas formas de cristianismo, de las sectas como los mormones, los testigos de Jehová. Yo he visto del humanismo y esa religión de sí mismo, de ser ateo. Y yo he visto muchas religiones. Religiones en que tienen a muchos dioses, religiones en que no tienen a un dios fijo, pero todo es Dios, y religiones que dicen que tienen un solo Dios. Yo he visto a muchas religiones, pero todas son iguales, menos una cosa: nuestro Dios murió por nosotros. Nuestro Dios tomó mi lugar en la cruz del Calvario. La obra más grande que Él hizo por nosotros era tomar mi castigo, porque yo no pude pagar la paga del pecado. La paga del pecado es muerte, es la separación de Dios. Y por un momento Dios Padre le dio la espalda a Dios el Hijo. No puedo entender muy bien eso, pero eso es lo que dice. Y Dios mismo recibió toda la ira que era debida para mí, toda la ira que yo merecía, para que yo me quedara limpio, salvo, sin pecado en mi récord. Yo no entiendo eso, pero las obras dan testimonio de Él, son inquebrantables. Amén, son inquebrantables. Debemos siempre quedar asombrados de lo que Él va haciendo. En este punto quiero pasar algo de tiempo, porque es lo principal de este texto. Miren conmigo al versículo 33 hasta el 38. Juan 10, 33 hasta el 38. Dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está qué? Escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois, dioses con D minúscula. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y una frase aquí ¿cómo dicen? Paréntesis. Dice, y la escritura no puede ser, ¿qué? Quebrantada. Ahí está la clave. al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Bueno, entonces aquí dice dos frases muy especiales. No está escrito en vuestra ley y la escritura no puede ser quebrantada. Estaba mostrándonos cómo manejar nuestra vida. Ellos estaban escuchando lo que iba a decir Cristo cuando ellos tenían la piedra ya dispuesta para lanzar, para matar a Cristo por blasfemia. Estaban ya esperando qué iba a decir Cristo. Pues él toma un pasaje muy raro, muy desconocido y muy difícil de Salmo 82, de que vosotros sois dioses. ¿Qué quería decir eso? Pues Jesús estaba diciendo, hay una gran importancia en la palabra de Dios, en toda la escritura no puede ser quebrantada. Si vamos mirando Salmo 82, no lo haremos por el tiempo, pero Salmo 82 estaba hablando de que Dios, el que tiene toda potestad, el que tiene toda autoridad, y Él es el gran juez, ha dado algo de autoridad a nosotros, a alguno de nosotros, para que podamos juzgar y podamos decidir entre nosotros. Y a esas personas, como los jueces pequeños, también usa la palabra dioses, que tiene algo de autoridad. Pues no es que tenemos deidad, ni es que somos como Dios, ni somos perfectos como Dios, pero está diciendo, Dios, el perfecto, dio algo de autoridad y los llamó dioses, como entregados para una misión especial, encargados con una misión especial. Entonces, ¿por qué están diciendo que soy blasfemero? Yo sí merezco esta posición. Dice que Dios el Padre me envió acá. Yo soy Dios mismo. Yo el Padre, uno somos. Yo descendí acá. Yo merezco el título de Dios. Pero ustedes quieren apedrearme. Si no creen, miren las obras. Pero dos veces aquí dice, escrito está en vuestra ley. Es interesante cómo dice eso. ¿Quién inspiró toda la escritura? Fue Dios. Y ahí mismo en Juan 1 dice, el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios. Quiere decir que ya existía. Y luego dice que todas las cosas fueron hechas por Él, sin Él no hay nada hecho que ha sido hecho. Y luego dice, el verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Es decir, el verbo, la palabra de Dios, es Cristo mismo. Pero Él quiere afirmar la validez de la escritura. Dice siempre, escrito está. Vemos que las palabras favoritas de Cristo, muchas veces está diciendo, escrito está, escrito está. La escritura no puede ser quebrantada. Amén. Su palabra no puede ser quebrantada, sus obras no pueden ser quebrantadas, y la escritura no puede ser quebrantada. Dice que toda la escritura es lo que da testimonio de mí. Ahí dice en Juan 5:36, muy interesante lo que dice aquí, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es decir, ustedes los judíos, los religiosos, ya tienen el Antiguo Testamento, ya tienen la Escritura, y piensen que están bien, están confiando en lo que escribió Moisés, lo que escribieron los profetas, lo que era todo el Antiguo Testamento, piensan que tienen vida eterna, pero mire lo que dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Dice, hay una validez en la Escritura no puede ser quebrantada, no es quebrantada. Bueno, vamos pensando en esto. En Juan 1:45 había un señor que se llamaba Andrés. Andrés era uno de los dos primeros seguidores de Cristo. Cristo iba pasando, ellos eran discípulos de Juan el Bautista, y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ellos comenzaron a seguir a Cristo. Entonces Cristo estuvo hablando con ellos por un rato, los dio unos brazos abiertos diciendo, puedan hablar conmigo, tienen acceso conmigo, yo sí soy. Habló con ellos, y luego Andrés salió diciendo, ya vengo. Dice que este que halló a Cristo halló primero a su hermano Simón, que llegó a ser llamado Simón Pedro, y dijo, hemos encontrado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Qué estaba diciendo? No era algo muy ligero, no estaba diciendo algo como, ah, sí, ya, bueno, Simón, el otro día estuve pasando y yo conocí a un hombre muy interesante y, pues, puede ser el Mesías. No era así. Yo puedo ver la emoción, yo puedo ver el ánimo en su voz cuando va corriendo buscando a su hermano diciendo, hemos hallado al Mesías, ya por muchos años hemos estado esperando en él, ya por miles y miles de años hemos estado con las profecías, hemos visto que la provisión de Dios y hemos estado esperando al Cristo y por fin ha llegado, él es el Cristo. Bueno, hay que conocerle, y dice que le trajo a Cristo, y Cristo le miró, ya lo conocía, y ya lo demás es historia, ¿verdad? Pero lo que pasa es que vemos una gran importancia en Cristo, la vista de Jesús por toda la Biblia. Juan 2:22, Cristo estaba dando una palabra a sus discípulos de que él iba a resucitar de los muertos. Dice, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Creyeron la escritura y la palabra. Es interesante, muchas veces vamos leyendo y no pensamos de lo que está diciendo. Cuando dice que creyeron la escritura y lo que Cristo dijo, por ver que resucitó a los muertos, ¿qué quiere decir? Que están conectados. Amén. La vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo está por toda la escritura, y la escritura no puede ser quebrantada. Así dice la Biblia. Amén, hermanos. La escritura vale mucho. Pues ¿cuánto valoramos a la escritura? Es nuestra vida. Amén. Es nuestra vida. La mayoría de los cristianos hoy en día han perdido la vista en el valor total de la Biblia, de la escritura. La mayoría de los cristianos andan andan como derrotados, deprimidos, sin gozo, sin propósito y sin un contentamiento en esta vida. ¿Por qué? Han perdido el valor para la palabra de Dios. Han perdido el valor, la importancia de que Dios mismo nos dio una carta de amor. Una carta de amor, un manual para la vida, una manera que podamos llegar a conocer a Él y Él pueda hablarnos a nosotros. Han perdido la importancia de eso. Muchos cristianos tienen una Biblia, dos Biblias, tres Biblias, cuatro Biblias. Yo no sé cuántas Biblias yo tengo. Yo cuando era niño, alguien me dio una Biblia y bueno, era algo para decorar ahí mi estante, la biblioteca. Yo ni sé dónde está esa Biblia. Yo he tenido Biblias desde que era niño. Yo tengo Biblias allá en la casa que son marcadas y algunas que están deshaciéndose, como dicen. Y cuando dice la escritura no puede ser quebrantada, no quiere decir eso. Quiere decir el mensaje de la escritura. Pues yo tengo libros así que se están deshaciendo. Con el uso así pasa, ¿verdad? Esto también está partiendo la tapa. Pues eso pasa. Yo tengo otros que nunca he utilizado. Yo tengo Biblias en inglés, Biblias en español. Yo tengo Biblias grandes, Biblias pequeñas. Yo tengo Biblias delgadas y Biblias de estudio. Yo tengo muchas Biblias. Pero ¿cuánto valoramos a la Biblia? ¿Amén? ¿Cuánto valoramos no solamente al libro, sino que al mensaje de ese libro, al Dios de ese libro? ¿Es algo importante para nosotros? ¿O lo hemos dejado aparte diciendo, bueno, ya para el otro domingo voy a buscar mi Biblia? Cuando llegamos a casa después de hoy, tal vez si usted tiene Biblia, pone su Biblia allá aparte, o tal vez la usa como decoración de la casa, algo de suerte en la casa, o tal vez la pone en el carro, en el transporte, o en algún lugar para mantenerlo segura hasta el otro culto. O damos valor e importancia a la palabra de Dios. Cristo está diciendo aquí, escrito está ahí en toda la Biblia, habla de mí, habla de mí, habla de mí. Si usted vaya mirando la escritura, van a darse cuenta, yo sí soy Dios, yo soy Dios, y yo soy la única salvación, la única esperanza para la humanidad. Entonces dice, si quieren conocer algo inquebrantable, examinen mis palabras, mis obras, las escrituras. Y la última cosa aquí en este último pasaje de este capítulo, el 39 hasta el 42, Juan 10, 39 hasta el 42, procuraron otra vez prenderle, pero él, ¿qué dice? se escapó. Bueno, ahorita volveremos a eso. Y se fue de nuevo al otro lado de Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo era de este era verdad. Y muchos creyeron en él. Ay. Hermanos, hay que examinar a las palabras de Dios, la obra de Dios, la escritura. Son inquebrantables, pero hay que también llegar a examinar nuestro propio corazón. Es interesante, voy a apuntar esto y ya nos moveremos de ese pensamiento. Dice que se fue, no volvió a enseñar ahí en el templo, en la sinagoga. Algunos querían llegar a él para preguntarle y para creer, pero dice, él se escapó de sus manos. Es interesante porque esto viene en el mismo contexto de Juan 10, cuando está hablando de que es el buen pastor. Dice: el buen pastor da vida a sus ovejas y están en sus manos, y nadie puede arrebatar las ovejas de Cristo de su mano. Y dice que mi padre, que es mayor que todos, también está protegiéndoles y están en las manos de mi padre. Dice: yo y el padre uno somos. En ese contexto se enojaron, pero dice que nadie, ninguno de los míos puede escapar de mi mano. Si alguien cree en mí, si alguien pone su vida en mí, si alguien acepta la hermosa salvación que yo los brindo, entonces yo los tengo en mi corazón y nadie puede arrebatarles, nadie puede quitarles de mi mano. Pero aquí dice que ellos querían atrapar a él y escapó de su mano. Es interesante que vemos eso, pero hermanos, estamos seguros en él. Entonces, vamos a ver qué pasó. Él salió, cruzó el río Jordán y fue al lugar donde Juan el Bautista estuvo predicando, estuvo bautizando hace tiempo, hace ya 2 años, 2 años y medio más o menos, casi 3 años, estuvo preparando el camino de Cristo. Y muchos llegaron a Cristo diciendo: es verdad. En verdad, sí es el Cristo. En verdad, sí es la salvación. En verdad, sí escuchamos las palabras, vemos las obras y nos hemos dado cuenta y creemos que Él es la salvación que hemos estado esperando, y muchos creyeron en Él. Es interesante pensar en esto. ¿Qué dijo de Juan? ¿Qué dijeron de Juan? No hizo ninguna señal. No tuvo campaña de sanación, no tuvo eventos grandes de golpear a las personas y mostrar toda la gloria. No, estuvo nada más hablando. Estaba bautizando, pero estuvo predicando, hablando. ¿Y qué dijeron de lo que él habló? Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. ¡Qué buen testimonio, hermanos! Yo quiero ese testimonio. Yo quiero ese testimonio. Yo quiero que algunos tal vez van a venir aquí diciendo: ese pastor Aarón no puede sanar a los enfermos. Y la verdad, yo no sano a nadie. Tal vez si Dios quiere sanar, lo hace. Yo no sano, yo no golpeo a las personas, yo no hago ninguna de esas cosas locura que vemos por la televisión cristiana. Yo no hago eso, tampoco vemos eso en la Biblia. Algunos tal vez pueden venir acá y dicen: el pastor Aarón no sana a nadie, no hace ninguna señal. Pero todo lo que él dice de Cristo es verdad. Yo quiero ese testimonio. Yo quiero que en el día de mi muerte, tal vez dirán: él pues era bastante feo y gordo y no hizo ninguna señal, no hizo mucho con la vida, pero todo lo que dijo de Cristo era verdad. Yo quiero ese testimonio. Amén. Yo quiero ese testimonio. Yo quiero examinar mi propio corazón para ver el cambio que Cristo ha hecho en mí. Cuando yo puse la fe en Él para la salvación, como esto hicieron, Cristo hace un cambio grande. Yo soy nacido de nuevo. Juan dijo eso. ¿No sería bueno tener el mismo testimonio de Juan? Yo quiero tener eso. Muchos creyeron y vemos un cambio de corazón. Pues dice Cristo: hay algunas cosas que son inquebrantables. Mis palabras, mis obras, las escrituras y los corazones de los que han confiado en mí, los que han creído en mí de verdad, no solamente para un procedimiento religioso, no solamente para una obligación, no solamente para la presión de los compañeros, pero de verdad creer en mí para la salvación, de verdad arrepentirse de cualquier otra confianza y creer, confiar en mí para la salvación, confiar en quién soy y qué hago por ellos para la salvación. Sus corazones son pruebas de que son inquebrantables eternamente. Amén. Y somos guardados en las manos de Dios. Entonces aquí en conclusión el reto para hoy. ¿Qué tanto vale la palabra de Dios para usted? ¿Es algo que es como cualquier otra cosa? ¿O es algo que le ha cambiado la vida? ¿Es algo que es como cualquier otro libro en el estante, en la repisa? ¿O es un tesoro grande? Apenas hace varios días estuve leyendo mi devocional, mi tiempo devocional, Salmo 119. Ese es el capítulo más largo de toda la Biblia. Habla como son 171 versículos, si no me equivoco. Y en todos esos versículos habla de la palabra de Dios, el mensaje de Dios, los preceptos de Dios, la escritura de Dios, los mandamientos de Dios, la ley, de todo eso. Y dice, es bueno, es lámpara, es una luz, es algo para protegernos de la maldad. Y dice una parte ahí, yo cuando encuentro tu mensaje, tus preceptos, tus mandamientos, tu ley, tu escritura, cuando yo veo eso es como un tesoro que había estado escondido. Yo quiero escudriñar tu palabra como si fuera tesoro, porque para mí tiene mucho valor. Todos los días debemos acercarnos a la santísima palabra de Dios, no solamente para algo de suerte, no solamente teniendo miedo a la palabra de Dios. Ya por muchos años la iglesia tradicional ha dicho, uno no puede leer la palabra de Dios porque si lo hace, vuelve loco. Pero sí podemos leer. Sí podemos leer. Sí podemos conocer a Dios. Dice Cristo, escudriña las escrituras porque dan testimonio de mí que yo soy Cristo. De ahí sale la vida eterna. Llegamos a entender de la vida eterna. Entonces, ¿qué tanto vale la palabra de Dios para usted? Es para conocer a Dios y para conocer y entender que Dios nos puede hablar. La segunda pregunta, ¿entiende que la palabra de Dios es inquebrantable, irrompible? Que muchos atacan la Biblia, la veracidad de la Biblia, pero todo el tiempo están llegando a entender los científicos, la Biblia sí tenía razón. Por miles de años, los científicos estaban enseñando y creyendo que si uno estaba enfermo, podría quitar toda la sangre y luego limpiar la sangre y volverla a poner. Pero muchos murieron en ese procedimiento, en ese tratamiento médico. ¿Por qué? La Biblia lo dice claramente. La vida está en la sangre. La vida está en la sangre. Por muchos años creyeron eso. El primer presidente de los Estados Unidos, ya hace cientos de años, el presidente George Washington, él murió así. Estuvo enfermo un día y le quitaron toda la sangre para reponerla y murió. ¿Por qué? La Biblia lo dice. La vida está en la sangre. Los médicos ahora entienden que si uno no tiene sangre, no va a vivir. Amén. Si uno está muy débil, si uno le falta sangre, va a morir. Entonces hay que darle algo de sangre. Si sea de otra persona, no importa si es el mismo tipo de sangre, está bien, pero necesita sangre porque la vida está en la sangre. Pues hace poco era el opuesto de lo que creyeron, pero la Biblia lo ha dicho desde el principio. Por cientos de años, miles de años, los científicos dijeron, pues la tierra es cuadrangular. Hay cuatro esquinas, cuatro rincones de la tierra, pero la Biblia dice que es redonda. Redonda, así. La Biblia dice que es un círculo. Pues hasta muy poco llegaron a entender eso. Hace unos pocos cientos de años llegaron a entender, el mundo no es cuadrangular, no tiene esquinas, rincones, sino que, como dice la Biblia, es redondo. Muchas cosas así. Cuando habla de civilizaciones, los arqueólogos dicen, no, la Biblia no es correcta porque hemos excavado por toda esa parte y nunca había existido un pueblo ahí en esa parte, como dice la Biblia. Pero siguen excavando y nos equivocamos. Aquí sí parece que había una ciudad. Había una rey así de este nombre, así como dice la Biblia. Están mostrando siempre que la Biblia es, las escrituras son inquebrantables. Amén. Hay que confiar en la palabra de Dios. Podemos confiar en la palabra de Dios y en el Dios de la palabra. Y la otra pregunta acá, ¿somos fieles a la palabra de Dios? ¿Somos fieles? ¿Hemos aprendido a escudriñarla, a estudiarla de verdad? No solamente tenerla como un emblema de suerte, sino estudiar y escudriñar la palabra. ¿Hemos aprendido a memorizarla? ¿Hemos aprendido a entenderla y aplicarla en nuestra vida? porque si no, no tenemos mucho valor para la Biblia. Aprendemos, memorizamos muchas otras cosas. Hay que hacer eso con la cosa más importante, la Biblia. Amén. Las Escrituras son inquebrantables. Cristo dice, hay mucha publicidad engañosa, pero yo les digo algo, les hablo de algo que es inquebrantable, mi palabra. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por darnos a entender que podemos conocerte, Señor. Podemos llegar a entender quién eres y llegar a entender también del amor que has tenido para con nosotros. La misericordia, Señor, que has tenido para con nosotros. No la merecemos, Señor, pero te agradecemos. Señor, te damos gracias por la manera en que nos has amado y que estás actuando y obrando en nuestra vida. Hay todos los días obras supernaturales a nuestros lados. Y Señor, aunque nosotros mismos no hacemos señales, así como vimos en los días de los apóstoles también, tal vez algo ha cambiado, Señor, pero tenemos tu palabra y queremos que este mundo sepa que aunque no hagamos muchas señales así, no hacemos un gran show, este no es un lugar en que vamos a entretener a la gente por una hora, dos horas con cosas que son falsificadas, pero aquí quiero que todos digan, aquí se habla de la verdad. Y todo lo que dice en cuanto a Dios, en cuanto a Cristo, en cuanto al Espíritu Santo, es verdad. Yo quiero ese testimonio, Señor. Yo quiero vivir mi vida confiando en ti, entendiendo que podemos confiar, podemos depender en tu palabra. No tenemos de qué angustiarnos, sino que podemos deleitarnos en ti, Señor, en tu palabra. Podemos confiar en ti, podemos esperar en ti. Tú eres un Padre amado que nos has amado más que podemos entender. Señor, ayúdanos a confiarte, ayúdanos a entender que tu palabra es inquebrantable, te siempre guardas tus promesas y tu palabra está llena de promesas para nosotros. Señor, ayúdanos a apreciar, a valorar tu palabra y a anunciarla por todo el mundo. Tú eres digno, Señor, si hay alguno que no te ha llegado a conocer en esta mañana, que llegue a conocerte, Señor. Que llega a entender su estado pecaminoso delante de ti, que no puede justificarse con buenas obras, con asistir a una iglesia, sino que tiene que reconocer su pecado. La penalidad está sobre ellos, Señor. El castigo, la ira de Dios está sobre ellos. Pero tú mismo recibiste la ira por nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros no tengamos que pagar nuestra multa. Señor, nos has brindado la salvación gratuita. Nos has dicho que hay que negarnos a nosotros mismos y seguir en pos de ti. Nos cambiarás, Señor, nos harás un trasteo de las tinieblas a la luz, de la familia de Satanás a tu familia, Señor. Ahora podemos llegar delante de ti como un Padre amado, reclamándote, Señor, papá, Abba, Padre. Somos herederos, pero solamente a través de Cristo. Señor, mi confianza está en Cristo. Yo te pido por los que están aquí, si alguien no ha hecho esa decisión, que no siga dudando, Señor, pero que llegue a entender que tu palabra es inquebrantable y tu palabra dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Siempre guardas promesas, Señor. Te alabamos, te damos la gloria y la honra en todo. En tu nombre te lo pido. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.